Bienvenido al podcast del hormiguero.
Ale, que lo disfrutes, ¿eh?
Haz el favor de escuchar.
Gracias.
Que me ha robado todo.
Qué suerte tienes, ¿no?
Sí, sí, qué mala.
Sales a un sitio y no es solo que te aplaudan, es que te aplauden y que te quieren.
Eso es lo más maravilloso que te puede pasar después de tantos años, ¿no? Cuando la gente ves que te recibe de esta manera, que no es fingido, que es de verdad, pues la verdad es que lo agradezco profundamente, la verdad.
¿Cómo me alegro de verte otra vez por aquí? Porque la última vez que nos vimos ibas a hacer la gira de balada de despedida y ya te ibas a ir, pero
claro.
Entonces llegó la pandemia.
Y ahora va a ser la de la bienvenida.
Ahora la bienvenida, ¿no? La despedida. Ahora va a ser la bienvenida.
Ahora va a ser bienvenida.
¿Te han vacunado?
Sí, sí, claro. Me falta una, pero ya estoy.
Ajá. ¿Qué te has puesto? ¿Qué te has puesto?
La americana.
¿La americana? ¿Pfizer o Moderna?
Pfizer.
Pfizer.
Sí.
Ajá. ¿Bien?
Bien. Ni bien ni mal, nada. No me ha pasado nada.
No ha pasado nada. Bueno, pues eso está bien.
Ojalá que sea bueno, ¿no? Pues claro.
Hombre, sí. Estamos a punto de salir de esto, ¿no? Yo creo.
Sí. Yo creo que ya es hora, ¿eh? Estamos ya un poco aburridos de estar en casa, de no hacer nada de lo que quieres hacer, de tu profesión. Y de repente ha aparecido una explosión de cariño, de ganas de hacer cosas. Y no sé si es demasiado pronto, ojalá que no. Pero realmente es una maravilla ver a la gente ya en las terrazas, tomando sus cervezas, charlando. A veces se pasan ya de cariño, pero es algo tan comprensible porque tanto tiempo es mucho tiempo para estar callado y para estar sin hacer nada, ¿no?
Claro que sí. Déjame que haga una pausa,
claro que, sí.
Que tengo que ganar dinerito y ahora enseguida volvemos.
Okay.
Ahora mismo José Luis Perales.
Y te has colgado el bolso que te regaló.
Y recuerda que en YouTube están los mejores momentos del hormiguero. Ibai no se los pierde. Creo.
Aquí. Es una maravilla verte en persona y oírte hablar. Porque a ti, claro, la última vez a ti te pilló la pandemia, si no recuerdo mal, en América Latina.
Sí, en México.
Estabais haciendo lo de la gira de baladas.
Sí, habíamos hecho todos los conciertos ya de todo Centroamérica, ¿no? Y quedaban tres conciertos en México, los más importantes, los más grandes, no más importantes, todos eran importantes, pero era el Auditorio Nacional, el Auditorio de tres auditorios importantes de México, y nos tuvimos que venir, y ahí están esperando todavía, dicen que las entradas no las venden nunca, la gente, están esperando.
Están esperando, ¿no? Que la gente no devuelve las entradas, que es un gesto.
No, y aquí ha pasado mucho de eso también, muy poca gente ha devuelto las entradas, evidente, hay gente que dice, ¿y cuándo va a volver? Si ha cambiado dos veces ya, pues esto como es, ¿no? Y ahí están, esperando, y la verdad es que estoy feliz y muy agradecido por eso, porque realmente eso sí que es cariño, ¿eh? Así que estoy feliz de empezar ya, el 28 estamos ya en Marbella, y a partir de ahí...
Life, y luego ya, sí, os vais por España y por...
Y luego estamos todo España y Estados Unidos, y bueno, todo México también, que lo que queda por hacer.
¿Qué me ha dicho tu hijo? ¿Que tienes 70 conciertos?
Sí.
Madre mía.
Hola, venga.
Que te anima, ¿eh?
Sí.
Pero, y además he visto que en algunos sitios tienes marcado dos días seguidos, en plan los Rolling,
sí, no,
pero sin drogarte.
En Madrid, no me drogo con la música nada más. Quiero decir, me drogo de temas preciosos que hay que hacer o cosas que quieres escribir. Y eso es una verdadera droga para mí, la música, ¿no? Pero por lo demás no, las otras
no.
Drogas no. Un vinillo de vez en cuando, sí, que tú entiendes,
¿no?
Muy bien de vinillos, de tu tierra, que es muy bueno el día.
Tierra, hay muy buen vino.
Claro, y
hay
tú,
muy buen vino.
Y tú un buen vinatero, me han dicho que eres.
Yo soy muy, sí.
Yo tengo 300 cepas nada más.
¿Tienes 300 cepas?
300 cepas, sí.
Bueno, pero si el...
De tempranillo,
bueno, pues...
No se me avinagra siempre, porque como hay que cuidarlo hasta que se hace la fermentación y todo eso, y no puedo estar todos los días allí, cuando llego se avinagra...
Es más complicado que la leche, pero es verdad que es muy difícil. Pero, ¿y de vez en cuando te coges algún pedillo o no?
No, fíjate, no, pedillo pequeño,
el
sí,
puntito,
a lo mejor, un poco.
Puntito.
Un poco, sí, un chupito.
Un chupito.
Pero sí, yo tomo vino para cenar y para comer un poquito, ¿no? Siempre. Y me sienta muy bien.
Oye, a mí también. Oye, te tengo que preguntar por la gira. Después de todo este tiempo, ¿te apetece? ¿Tienes hambre de escenario? ¿Tienes ganas de escenario?
Tengo muchísimas ganas de empezar, sobre todo porque me están demandando tanto que vuelva, que empiece, que cuándo. Y realmente es una gira que puede ser muy bonita. Empezó muy bonita, realmente fue precioso hasta que acabó y quiero que eso continúe tal como fue, porque fui tremendamente feliz en esos conciertos, en esa respuesta de la gente. Ese concierto que la gente decía, ¿por qué te vas ya? ¿Por qué te vas con todo lo que nos has dado? Me decían, no te vayas, pero tú tienes que venir. Y bueno, y así, pero tengo 76 años y tengo todavía tiempo para poder vivir, para escribir, para viajar y para giras tan largas. La verdad es que me da un poco de miedo ya.
Es que te lo digo porque yo creo que lo que siento yo lo siente todo el mundo. Es que parece que no te vayas a retirar. ¿Estás seguro que te vas a retirar? Esto lo has reflexionado bien.
Sí, sí.
La
música nunca me retiraré. Seguiré haciendo música porque no sé hacer otra cosa, aparte de hacer pucheritos y cosas de cerámica que me encantan, ¿no? Pero de los conciertos ya sí, porque es mucho más cansado, ¿no? Pero de escribir... No sabes la cantidad de cosas que tengo escritas y las iré grabando y supongo que seguirán saliendo discos con el tiempo, mientras se pueda.
Vale.
La voz está estupenda.
Vas a dejar de hacer conciertos, pero no te retiras.
¿De conciertos? Sí.
¿De conciertos?
Sí, sí, solamente de eso.
También te digo, la gente cuando se retira, Miguel Ríos lleva retirándose y volviendo, que va y vuelve más que un repartidor de globos. O sea, está...
Ya lo he visto, va a salir ahora.
Claro, es que...
Sí, lo vi otro día.
Ahora ha vuelto, pero entonces sí que vas a seguir haciendo discos.
Yo voy a seguir escribiendo, ahora estoy escribiendo la cuarta novela.
Sí.
Que está casi terminada, pero que no sé si va a salir o cuándo, porque bueno, pues todavía queda un poco de la anterior, un poco más de tiempo. Y desde luego seguiré haciendo música, seguiré haciendo discos, seguiré escribiendo para otra gente como al principio del todo, porque ahora me he dormido un poco en eso porque he escrito más para mí, ¿no? Así que seguiré cuidando mi jardín, seguiré yendo al refugio, y en fin, hay un montón de actividades que yo hago,
¿qué no vas a pagar?
aparte de los conciertos, ¿no? Los conciertos me crean una gran tensión, pero juego de alguna manera con que la gente siempre me disculpa los nervios. Tengo muchos nervios al salir y la verdad es que me da a veces cosa, digo, ¿por qué estoy tan nervioso? Parece que soy la primera vez que salgo. Sí. Y hasta la segunda canción, que ya veo, bueno, me siguen queriendo, ¿no?
Pero, perdona, ¿y la primera canción la cantas nervioso? No.
Sí, siempre, con muchas dudas siempre. Siempre, desde que empecé hasta ahora. Ahora la responsabilidad es mayor porque la gente espera mucho de ti, ¿no? Has crecido mucho y la gente espera, yo qué sé, y de repente eso te conciencia tanto que dices, ¿estaré a la altura de lo que esperan de mí?
Claro,
y eso me pone muy nervioso.
La voz.
Hasta que la voz no, la voz está estupenda.
La voz está estupenda.
No es la voz, la voz está mejor que antes.
Ah, vale, sí, entonces.
Sí, sí. No, pero de repente la memoria para las canciones, para los textos, para los...
Pero haz lo que hacen todos, José Luis, que es que trabajas mucho. Los cantantes, cuando no se saben la canción, que se les olvida, hacen así y la canta al público.
Ah, yo no. Yo eso nunca lo he hecho.
¿No lo has hecho nunca?
No, a veces me ha pasado cosas tan extrañas. Bueno, al principio, hace muchos años, al principio de llegar a América, a Estados Unidos, en Miami resulta que había una canción que se llamaba Cantar una canción. Decía, cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. Bueno, y yo estaba cantando la canción y había una orquesta, me habían puesto una orquesta de cuerda y todo porque era mi entrada a Estados Unidos. Y de repente, cantar una canción es algo más que hacer una... La gente, silencio total. Y yo me callé y dije, lo siento, no me acuerdo de esta canción. Se me ha olvidado la letra. Los músicos, ya, se paró todo. Venga, coño, Peral, joder, que te queremos. Cantar una canción es algo más que hablar una semblanza del amor. Esa es la canción.
Esta es.
Digo, ya, gracias. Gracias de verdad, porque gracias a que me habéis entendido, a que me queráis tanto, me he acordado. Se llama Cantar una canción es algo más de hacer una semblanza. Era la canción, la letrita que se me había olvidado.
La palabra era la semblanza.
La palabra semblanza. Y a partir de ahí, ya todo fue como la seda en el concierto. Ese fue mi primer concierto en Estados Unidos.
Me han hablado de una gira internacional tuya que te iban a hacer, porque habías tenido mucho éxito en los años 90 con una reedición de un disco, y entonces suspendiste la gira internacional porque querías hacer ánforas. Las ánforas son como los botijos.
Sí, no, no,
son como
no.
botijos que van al gimnasio.
Eso es muy difícil, eso es muy difícil que un artista lo haga. Yo, la verdad es que hay que tener grandes aficiones, pero no hasta ese punto, ¿no? Recuerdo que era un disco que era el disco de los Girasoles, uno que era las 30 mejores canciones, creo que era. Y de repente se puso fortísimo en las listas y todo, y entonces mi manager resulta me dijo, este verano vamos a hacer, vamos, todo. Y yo estaba entonces investigando la terra sigillata romana que hacían los romanos en su época, en el taller del sótano de mi casa de Cuenca, y me pasaba horas y días ahí encerrado y no quería saber nada de nadie porque me apasionó eso, ¿no? Le dije, lo siento, pero estoy muy ocupado haciendo vasijas romanas. Y no hice conciertos esa semana, ese
verano.
Ese verano.
No lo entendió, ¿perdiste todo ese día?
No lo entendió nadie, excepto Manuela. Que
pero ánforas hiciste.
¿Eh?
Ánforas.
No, las ánforas no. Muchas cosas más importantes que las ánforas. Pues. Eso se quedó muy antiguo ya. No, hago. En este momento estoy haciendo porcelana.
Hola.
Porcelana que es muy agradecida para modelar y sí. esas cosas. Y bueno, pues ahí me entretengo en mi taller, me gasto mucho tiempo ahí y ahí prácticamente pasó ahí la mitad del tiempo, por lo menos de toda esta pandemia, haciendo mis cosas, mis vasijas y cociéndolas a 1200 grados y con los esmaltes y con todo eso.
Tengo entonces, ¿solo haces solo? Porque a 1200 grados lo que caiga te hace polvo.
Sí, no, son hornos automáticos que los pones
sí.
y a los 1220 grados se disparan y ya está, ¿no? Luego tienes que esperar un día casi para que se enfríen, ¿no?
Wow.
Así, en eso he estado ocupado, en escribir, en el campo no, porque no he podido ir al campo, pero sí en mi jardín también. Y en fin.
¿Y la pizza la haces en ese mismo horno?
Escribiendo música también, ¿perdón?
No, es que...
¿La pizza la haces en el mismo horno que las vasijas o tienes otro horno solo para pizzas?
¿Para?
Para las pizzas. ¿Sabes hacer una pizza, las pizzas de esas que te coges en el supermercado, claro? Que te metes en el horno.
No. No, pero te voy a decir una cosa. Venía yo a deciros algo a las hormigas, ¿eh?
Que salga tranca también.
A ver.
Hay un problema este año tremendo que no sabemos qué hacer con ellas.
¿Qué ha pasado?
Pues pasa que se cuelan las hormigas por cualquier sitio de la casa.
Claro.
y no hay forma. Mm. Si le pones una caramelo a una para que lo pique, dice, no, este es malo, y se va a otro sitio.
Sí.
Y aparece por otro sitio y
pues claro.
Las hormigas que estáis de verdad dominando el mundo.
A nosotros nos pasa igual, se nos cuelan los humanos por la raja esta y bueno, asqueroso, hay que echarle exclusivo.
José Luis, me han contado una cosa tuya que te pega poco, pero creo que es cierta, que eres un bastante loco de los coches. ¿Qué te pasó en un rally en Cuenca? Me han hablado de una historia.
Sí.
No sé si es una leyenda.
Me encantan los todoterrenos. Siempre he tenido todoterrenos. Y me acuerdo que una vez se hizo unas carreras de todoterrenos en Cuenca. Y era una carrera bastante importante y participaba mucha gente. Entonces la querían de alguna manera publicitar. Y entonces me avisaron a mí. Yo estaba en Cuenca entonces y me dijeron, José Luis, ¿por qué no...? ¿Quieres participar en la carrera? Te damos la tú sales, tú abres la carrera y eso sí, en dos minutos tienes que retirarte porque dos minutos después ya estarán saliendo los de la carrera, ¿no? Y te van a encontrar dentro de nada. Entonces, yo hay un amigo mío, Meiji, que es un tío estupendo en Cuenca, nos armamos de gafas, del gorro, de los cinturones, de todo, y yo con mi todoterreno y él de compañero ahí. De
copiloto.
De copiloto. Y entonces... Ya dan la salida y salimos echando leches desde donde partíamos y bueno, salió el coche lanzado. Ahí metí toda la carga en el acelerador y salió por aquel camino polvoriento, porque era la
tierra.
Eran los pinares de Cuenca, que era una cosa preciosa, pero íbamos tan contentos con lo que estábamos haciendo, esa locura que nos llevamos piedras, ramas, charcos, de todo, y nos olvidamos de que solamente teníamos dos minutos. Hasta que de repente oímos pi, 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 pi. Se multiplicaban los casos. Y digo, ¿qué prisa tiene la gente? Hasta que ya, por fin ya, nos tuvimos que retirar, claro. Aparqué el coche ya un poco como pude y con muchos nervios. El coche iba para
¿Le hiciste avería buena?
Era para darle la...
el
sí, o sea... es que no parece que le des zapatilla. Te voy a llamar José Luis Pedales a partir de ahora.
Si hubiera pedido pedales, no había sido tan violento, no había corrido tanto. Pero fue increíble aquello. Y yo no sé si ya no sé si volvimos al punto de partida o ya no volví de la vergüenza que me dio porque nos pusieron a parir. Era una pura bronca cada uno que pasaba. Porque le habíamos jorobado la carrera.
Pero bueno. Claro. Pero eras José Luis Perales, tiene una historia que contar.
Sí, pero mira.
Bueno, las hormigas, habéis traído algo especial esta noche para José Luis. Claro, entiendo.
Una cosa muy especial. Mira, te vamos a contar lo que nos ha pasado con la sección de hoy. Hace poco, en un juego de descubrir si un matrimonio era real o falso, conocimos a un actor chino que vive en España desde hace unos años y entonces nos ha conquistado el corazón.
Claro que sí. Entonces, hemos pensado que hay que sacar repartido y compartir este hallazgo con el mundo. Os lo digo, él habla español perfectamente, ¿vale? Pero claro, no conoce toda la cultura española.
A ver.
Y por eso hoy vamos a probar un juego con él dedicado a él. Con todos vosotros. Que entre, señoras y señores, la nueva estrella internacional, Chen Chen.
Estoy aquí otra vez.
Ya te veo, el otro día te vi, pero ¿qué gesto haces? ¿Cómo que haces?
Como es una canción del Año Nuevo chino, así que en China tenemos una tradición que preparamos el sobre rojo para dar a los niños y a la familia o a los amigos.
Ah. Y es el gesto de dinerito, ¿no?
Eso es. Metemos el dinero en el sobre rojo. Así.
Muy bien. Bueno, ¿y qué vais a hacer?
Estoy sorprendido de lo bien que habla español.
Habla perfecto, sí.
Habla muy
muchas
bien.
Gracias.
Sí,
sí. Ah, no, por favor.
De hecho, Chen Chen en español significa Mariano. Bueno, entonces... No, eso es mentira. Entonces, queremos aprovechar que Chen no conoce mucho la música de Perales.
¿Ah, no?
No, claro, porque, a ver, en España todo el mundo te conoce. Entonces, Chen, que lleva pocos años aquí, pues no lo controla. Y por eso hemos preparado una sección que se llama...
Así es. El juego es el siguiente. Le vamos a poner a Chen canciones tuyas en los cascos y él tiene que intentar cantar lo que vaya pillando según vaya pudiendo. Entonces tú vas a tener que adivinar qué canción está escuchando Chen.
¿Vale? Venga, entonces.
Vamos con la primera.
A ver, venga, Chen, ponte los cascos.
Ahí está.
¿Estás preparado, Chen?
Sí, sí, sí.
Lo que venga, vaya pillando. Vamos.
Pues venga, adelante.
Sí. Ella se pega donde irá. Na, na, na. Según de su amor. La, la, la. Hasta amanecer. Que esto te conta. La, la, la. Ella lo entenderá. Lo entenderá.
¿Sabes ya cuál es?
Na, 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 na.
¿Sabes cuál es?
Sí, sí.
¿Sabes cuál es?
Sí, ¿cuál es? Dale,
vale. Yo no puedo más.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Ella y él, señor.
¡Correcto! A ver, lo habéis hecho muy bien los dos. Yo creo la siguiente, a ver qué tal lo hace Chen, pero yo creo que la pillas enseguida también. Venga, a ver, adelante. A ver.
Okay, vamos.
Está concentrado.
Na, 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 na.
¿Ven? Parece música del telediario.
Que tienes algo que contar.
Ah, bueno, sí, claro.
Déjale un poco más.
Na, 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 na. Que no tengo miedo. Quizá para mañana sea tarde.
¡Hombre!
Yeah, yeah.
¿Y cómo es él?
Demasiado fácil, ¿no? Tengo que cantar en chino ya, digo yo.
No, pero
No, no, en chino no, que si no, no nos enteramos de nada.
Vamos a ponerla un poco más difícil. Dale ahora que esta va a ser más complicada, ya verás.
Sí, vale, perfecto.
A ver, venga.
Es que hasta en China conocen esa, macho.
Es verdad, y como es él, es allí.
No, barbaridad, ¿no?
Dale. Ahora.
No sé muy bien cuándo comenzó. ¿Qué fue la que? De lo tal vez. Era un muchacho nada más.
Es una máquina, ¿eh?
Ah, a ver.
No, mientras camina
va
en una canción.
De los Bee Gees.
De los Bee Gees. Es un reloj.
Es un reloj.
Vale, vale.
Bien. Y continuaba. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York.
Efectivamente.
Tómate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón. Oh, oh, oh. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Tómate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarrón.
Cimarrón.
Claro, es que era la época del pantalón.
El pantalón, el
vaquero, cimarrón.
Cimarrón.
Y esa canción que yo pensaba que iba a regalar Iberia, viste como quieras, vuela por Iberia y todo.
¿Y un
eso,
viaje te regalaron?
Me van a regalar un viaje, algo.
Nada.
Pues no, me regalaron una toalla de baño, me he bañado.
De Malboro,
no sé por qué.
Y la manta, ¿no? La manta de Disney.
La mantita, sí, sí.
Bueno, vamos.
Bueno, vamos con una más.
Venga, vamos con una más, a ver. Venga,
vamos.
Chen se concentra.
Ayer se fue.
Oye, macho, es que lo hace demasiado bien, Chen.
Sí, sí.
A navegar.
Vamos a escucharle que yo...
Una camisa, un pantalón y una canción, no verá. ¿Dónde irá?
Pues es que lo hace perfe.
Le despidió. Na 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 na.
Canta bien.
Na na na. Y en el mundo y navega na na na.
Bueno,
navega.
Muy bien.
Muy bien.
¿Cómo es? ¿Qué acordes tiene esta canción?
Pues yo qué sé, no me acuerdo.
No lo sabes.
Yo tengo 4 acordes nada más. Y si no tengo cejillas, es imposible.
No, es que tengo aquí la guitarra. No me resisto a oírte un momento.
Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Estrellas en el mar.
Son mis 4 acordes.
Y con esos 4 acordes has hecho...
500 canciones.
Muy bien, oye. Eso es sacarle partido al producto.
Señor, ya los 4 acordes.
¿Hacemos una última o no?
La última, la última.
Venga, esta es un poco más complicada, ¿eh?
Venga, a ver.
Adelante.
Me miras. Na na na. Do 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 na na na. Me hablas.
Ahí va.
Na 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 un poco.
José Luis ya se la sabe.
Me abrazas.
Toma ya.
Y tus palabras. Na na na.
¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido?
¿Qué pasará mañana?
¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido?
Sí, muchísimas gracias por ayudarnos.
Un aplauso para
hacer un placer.
Recuerda que en YouTube también están los mejores momentos del Hormiguero y con imagen, no como este podcast.
De ver un concierto de José Luis Perales, no os lo perdáis porque es la última ronda que hace de momento. Gracias, José Luis.
¿En qué lugar se enamoró? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Monaguillo, Luis Piedrahíta, que tal, ¿cómo estás?
Con el huevo frito que ha hecho.
Tiene ganas de marcha ya, tiene ganas de marcha.
Decía Homer Simpson intentando escapar del altavoz, los pelos.
Oye, al final, el Atleti ha ganado la liga, ¿no? Creo que habrá que pagar. ¡Sí!
Y así todo el fin de semana, en cuanto oigo el Atleti, digo ¡sí! De decirte que durante 90 minutos de partido pasé por todos los estados de ánimo que puede pasar un ser humano. Empecé con la negación cuando nos marcó el Valladolid. Digo, no puede ser que perdamos en el último día. Luego aceptación. Bueno, somos el Atleti, ¿qué le vamos a hacer? Luego ya marcó el Villarreal. Me vine un poco arriba de ilusión. Digo, claro, sé que tenemos que tener algo de suerte, coño. Y ya cuando marcó ya el Atleti, ya fiesta total. Mis perros no entendían nada. Se pensaba, pues claro, porque los perros, cuando yo grito en casa, normalmente es para echarle la bronca.
Sí, está enfadado, claro.
Entonces, aunque llevaba una vestimenta, yo no reconocían que era por el fútbol. Entonces yo gritaba y de repente me encontraba un perro así. En el suelo y diciéndome, ¿qué te pasa? Si no he hecho nada.
No he hecho nada, marro.
Así, pero bueno, una tarde fantástica, la verdad.
Bueno, pues ha habido de esto. ¡Bravo! Y de esta alegría. Y de esta alegría que tiene Marrón y toda la gente del Atleti. Me gustaría que hablásemos de historias de sueños que se hicieron en realidad.
Hombre,
yo creo que... uno que me meé en la cama. Soñé que iba al baño. Pero perdón, que te corté.
Nada. Yo creo que el sueño... Tú date cuenta cómo éramos cuando éramos pequeños. Mi sueño era el día de mi comunión. Yo soñaba con el día de mi comunión porque era el día que tú ibas a tener más dinero que una persona mayor, ¿sabes? Porque cuando yo era pequeño...
¿Por el comer un poquito también?
No, por el comer también, pero cuando yo era pequeño venían tus tíos, te empezaban a meter dinero en el bolsillo, te daban dinero, que hubo un momento que mi padre me llevó al cuarto baño y dice, dame todo el dinero que yo te lo guardo, que nunca más vi el dinero, ¿sabes? Ese verano se compró un Renault Laguna, creo que fue. Y entonces... Me acuerdo que yo quería una cosa muy rimbombante y me vistieron que parecía que venía todo lleno como de medalla, parecía que venía de un videoclip de Daddy Yankee. Entonces, llegó un tío a una furgoneta con la tarta. La tarta era como de 5 pisos, sí. Y iba el tío sacando la tarta. Entonces, iba poniendo la tarta hizo 5 plantas. Y mi madre compró, tú te acuerdas, tú has hecho la comunión, ¿no?
Claro.
Ponía el muñeco de la comunión de la tarta. Mi madre compró un muñeco, no pensó bien el muñeco. Yo he traído el muñeco de la tarta de mi comunión. Porque al poner el muñeco en la tarta de la comunión, 5 plantas de la tarta cayeron encima de una tía mía que se llama Encarna, cayeron. Tú imagínate que eso son unas bases de metal que al poner el muñeco de eso caen todas encima de una señora en plena comunión. Yo estaba en el castillo hinchable que habían montado, que es un cansaniños que había puesto mi padre. Que vuelve del castillo que parece que viene de jugar en desguace en la torre. Y cuando yo vuelvo, me encuentro que mi madre ya puede tener un muñeco. ¡Que mira lo que pesa!
Pero pesa 12 kilos, hombre. Está lleno de niño, de verdad.
Pero lo guardo.
Es de mármol.
Imagínate que tiene 40 años el niño y hice la comunión con 9 años.
Se conserva muy bien.
No, pero
porque es mucho más que un muñeco.
Solo ha trabajado un día.
Tiene pelo natural.
Bueno, pues hasta aquí llega mi historia.
Piedraíta.
Mira, yo tenía una fantasía erótica, un sueño que era... tenía una novia y quería un... Me apetecía tener un episodio...
Sí, sexo,
un episodio feo. Carnal en la bañera. Con espuma. Yo lo había visto en las películas y no es una buena idea. Ya os lo digo.
Los sueños... O sea,
hay veces...
Mucho cuidado con lo que sueñas que se puede hacer realidad.
Claro, y te decepciona un poco.
Completamente. Sí. Amor, lance venéreo en la bañera no es buena idea. Para empezar... toda la piel está cubierta de espuma. Por lo tanto, cada beso va acompañado de escupir después. Y no es igual de romántico.
Claro.
Besar a tu chica en el hombro y hacer... No enamora igual.
Todo en la bañera está mucho es peor de lo que dicen.
Cuando comienza el combate de Venus.
No han vendido
el maremoto.
El maremoto.
Todas las velas para dentro del agua flotando allí.
Las copas de vino a tomar viento. Luego no puedes salir descalzo porque está lleno de cristales.
Te hace ventosa con el agujerito de abajo de la bañera. El desagua. Te quedas encajado.
No. Bueno, si no tienes, porque yo no sé vosotros, pero no tenéis vosotros...
La
alfombrilla esa que coge más mierda.
Viene con mierda ya de
una
fábrica.
Que lleva chupones, que empieza a coger verdín.
Sí.
Que levantas un poco y ahí están pasando cosas.
Se está criando.
Lo que dice Pablo, cosas... Yo, por
las expectativas.
Eso es.
La vida.
La vida está hecha de decepción.
De decepción.
Es
todo en la vida decepciona menos el orgasmo.
Menos el orgasmo, sí, que es una cosa...
Pues, sí, que es un susto la primera
vez. Y que también decepciona un poco porque dices tú... ¿Ya está?
Claro,
¿sabes? Con los truños que me tengo que comer.
Lo veo corto.
Claro, lo veo corto.
¿Qué tuviste que hacer tú?
Los truños.
¿Cómo?
Los truños que tuviste que comer para...
A ver, es una metáfora. No,
una metáfora. Digo que hay cosas que son, en esta vida, muy largas. Un turno de trabajo son 8 horas y un orgasmo son 3 segundos.
Se queda, claro.
No está descompensado. Hay cosas que decepcionan. Hablábamos antes...
Del Manneken Pis.
Manneken Pis. ¿Qué dice? El Manneken Pis, que es la estatua esa del chiquillo que está meando con una chorra. ¿Sí?
Sí. Eso solo puede decepcionar. Y te van a decir, vas a ir a Bruselas, vas a ir a Bélgica, vas a ver el Manneken Pis y te va a decepcionar. Y dices tú, no. ¿A que no me decepciona?
¿A que no?
Y vas como a que... Y por mucho que te lo digan, te decepciona.
Claro que te decepciona.
Te decepciona.
¿Y la Gioconda? La Gioconda es mucho más pequeña de lo que tú te pensabas.
Y muy lejos.
Y está muy lejos y hay un cristal lleno de dedos. No se puede tocar, pero por lo que sea está lleno de dedos. Ahí ha habido alguien que...
Leonardo da Vinci. Os
dejo la Gioconda, pero... Y lo chupó con los dedos.
Y lo mal pintado que está fatal pintado, la verdad. Bueno, ¿te parece? No, a que no se parece nada a la Gioconda como era de verdad. Es que vamos, te quedo por culo. Y el fondo que lo tiene emborronado. Venga, hombre, que es una mierda. ¿No?
Dice, no sabes lo que está comiendo.
No sabes lo que está hablando.
No, pero es fumato.
Está completamente loco. A mí me pasó una cosa que os prometo que es totalmente verdad. Yo me fui a Roma, uno de los viajes que me ha...
¿Tú no has ido a Roma en tu vida?
He ido a Roma. He ido a Roma, la Fontana de Trevi nos decepciona.
¿Qué más sabes de Roma?
Fui al Vaticano. En el Vaticano lo conté una vez aquí en la tertulia. Me llamaron la atención porque
la Capilla Sistina
te llamó el Papa, que lo conociste.
La Capilla Sistina de José Ángel.
De José Ángel.
Entonces, claro. Entonces, allí había muchos españoles. Claro, yo le digo a mi mujer, allí en Roma vamos a estar tranquilitos porque la gente no, allí no me conoce, no me va nadie. Claro, está lleno de españoles, yo no contaba con eso. Por la Capilla Sistina me llamaron la atención el señor, pero es que eran unos niños que me estaban diciendo renovación, renovación, renovación. Pues a mí la Capilla Sistina no me decepcionó. Pero, por ejemplo, me pasó una cosa que no le ha pasado a nadie, que tú vas a Roma a ver cosas rotas y llego al Coliseo y me dice, no se puede entrar porque está en reforma. Y digo, qué cabrón, no lo voy a arreglar, que lo quería haber roto.
Hablando de decepciones, de sueños que luego vuelven un fiasco, yo me acuerdo cuando mis padres nos llevaron a toda la familia a ver, antes había unos circos que el reclamo era que llevaban a famosos de la televisión.
Has vivido esa terrible experiencia.
No te puedes creer a qué nivel. Nos llevan a ver, le dimos el coñazo durante 2 meses para que nos llevaran a ver el gran circo de la televisión donde salía El Coche Fantástico con Michael Knight, por supuesto, y el Equipo A. Llegamos allí, sale El Coche Fantástico. Era un Ford Escort.
¡No!
Con un fluorescente en la parte de adelante. Se baja un señor que podía ser perfectamente de Hasselhoff porque borracho estaba, seguro. Y después llega. Pero ya cuando llega el Equipo A, yo ya no me lo podía creer. Llega el Equipo A en una furgoneta que no estaba... Creo recordar que no estaba ni pintada de negro. Era una furgoneta blanca de esta de repartir el pan con una raya roja que parecía un taxi gigante. Se bajan 4 tíos y cuando se baja M.A., era un señor que lo habían pintado de negro, como con una especie de cepillo de barrer en la cabeza. Y yo solo me acuerdo de mi hermana mirando a mi madre y diciéndole, mamá, M.A. está malito. ¡Qué maravilla de espectáculo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué lástima!
Bueno, tengo otra noticia. Una empresa española concede a sus trabajadores 30 minutos de descanso para masturbarse.
¡Hala!
Sí, hay que decir que no era una notaría, que es...
¿A Pablo, que aquí no nos dejas? Hombre, haber avisado, porque yo ya...
A ver, no sé, hacer lo que queráis. La empresa se dedica al porno, pero bueno, es un detalle...
Ah, bueno.
Es del ramo.
O sea, que tú imagínate que tú te dedicas a hacer pasteles y tienes un descanso para comer tu pastel.
Es lo que menos te apetece del mundo.
Claro, claro. Pero, ¿qué hacéis o hacíais en el trabajo que no deberíais?
Yo recuerdo, Pablo, cuando estábamos en Globomedia haciendo el Club de la Comedia, llegaban muchísimas cintas con... para los certámenes.
VHS.
Eran VHS. Y para los certámenes de monólogos llegaban un montón de cintas y jugábamos al ping-pong con ellas.
¿Lo recuerdas?
Porque eran unas raquetas perfectas. La funda de la cinta, poníamos la mesa y con la pelota de ping-pong, se conseguía un efecto perfecto. Y después, en esas cintas...
A la vez que conseguíamos que todo Globomedia nos tuviese manía.
Y en vivo.
Porque el ruidito era muy honesto. Que estaba al lado médico de familia...
Claro,
y estaba,
claro,
estaba
fue el día que se cargaron a Marcial por vuestra culpa, Pablo.
En esa muerte algo tendremos que ver.
Y grabábamos, yo grababa películas en esas cintas después. Luego, cuando nos utilizaban, fuimos reciclando.
Robando de eso y le ponían.
Sí, eran los inicios del robo en la oficina.
Yo robaba alimentariamente cuando trabajaba en el hotel. Botones de las estrellas. Pues yo hacía turno de noche y cuando hacía el turno de noche. Yo de pronto descubrí que a las 6 de la mañana llegaba un señor que montaba el buffet.
¡Oh!
El buffet del desayuno, que llevaba comida para... O sea, cortaba sandía para todo el catering de Eurovisión. El tío cortaba sandía para los sabandeños. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío tenía que dar un viaje desde la cocina hasta los salones donde estaba el buffet con un carrito que iba... Y yo estaba arriba en la recepción y escuchaba...
Tú ya vienes.
Viendo, poniendo la bandeja. Entonces, en el de ida, yo bajaba corriendo... Ahí está la foto.
Claro, así estabas.
Así estaba otro pollo.
Era a las 7 de la mañana, justo después de haber asaltado el buffet.
Era el carrito de Pavlov. Tú lo oías y ya empezabas
a
salivar.
Yo comía cosas, cole de Bruselas, salmón, cosas que comes por el día. La comía a las 6 de la mañana. Claro, yo me iba volviendo, me iba corriendo. ¿Qué te estás tramando?
Es que no estoy tramando. Es que no, te juro que te estoy intentando escuchar, pero claro, estoy viendo la foto tuya. Que te ponen detrás. ¿Podéis poner la foto otra vez?
Sí,
de
por favor.
Yo cuando trabajaba en el hotel.
Sí.
Es que la foto es de alta definición. Realmente la cara es así de borrosa.
Se sonríe.
Te la han borrado las pasiones de los casos de papos que se den.
Una sonrisa de oreja a oreja.
Sonrisas.
Una papada y un pecho de palomo.
Pecho de palomo.
Madre mía.
Tremendo. Yo comía por encima de mis posibilidades, ya te digo.
Por debajo.
Entonces yo estaba de conserje de noche, me iba bajando. Claro,
¿Cómo es el trabajo de conserje de noche?
Pues pasa.
¿Qué hace un conserje?
Pues tienes que hacer.
Comerte el catering, básicamente.
No, tienes un recepcionista que hace la auditoría del día y tú a lo mejor le tienes que
ayudar,
no sé qué. Y
de pronto
que hay algún check-in nocturno a partir de las 12 de la noche.
Pero muy poquito,
en la mitad de la noche. Entonces yo, claro, a las 6 de la mañana, que salía a las 8, a las 6 y media...
No te quiero cortar la historia, pero tú, de conserje de noche, lo que hacías es el vago.
De pronto te llamaba de una habitación y a lo mejor te pedían una toalla. Y yo se la llevaba con un carrito de bola a la 1:30, a las 2 y hacía yo así.
No para que te cansara.
Hacía yo así. Me acuerdo que era el principio de internet y estaba el modem. Para cargar, para entrar en el Terra Chat media hora. Entonces yo de 6 a 7:30 bajaba ahí, pero llegaba un momento que claro, que ya había comido tanto que me quedaba hecho un autónata ahí en el...
Me quedaba como un tiranosaurio.
Me quedaba así en el mostrador y iban entrando ya los del turno de mañana. Buenos días. Y yo, con los ojos abiertos, estaba dormido. Comía, bebía zumo de tomate que eso solo se bebe en los aviones, pues me tomaba a lo mejor un litro o dos litros.
Con magdalena.
Y dice la gente, buenos días, yo.
Hecho polvo.
Ay, qué me gustaría hacer un viaje en el tiempo solo para ir al hotel donde estaba.
Para estar llamándole toda la noche.
Pedir una toalla. Todo el mundo quiere volar 25 años atrás para ir allí.
La verdad que
claro,
sí.
También tengo geles de baño que ponen el nombre del hotel.
Es verdad que tienes muchas cosas del hotel, ¿no? Todavía, que de todo lo que robaste.
Bueno, el delito ha prescrito ya, ¿no?
Sí.
No, hombre, era normal, porque tenía unos champuses, ¿sabes? Alguna toalla.
Cachofa de ducha,
alguna impresora, las. No, paquete de folio. No, vosotros no habéis llevado paquete. Tú, por ejemplo, te robarías a ti mismo. Tú,
ahora ya no tiene gracia.
Pero claro, antes sí te has llevado.
Yo me he llevado todo lo que he podido de folios de todas las empresas donde he trabajado. Pero ahora ya digo, dame un paquete de folios.
Y claro, que es mío, ¿no? Que sí, como también es mío.
Un poco de gracia. Bueno, qué mal hemos acabado el programa, con lo que
estoy sudando, ¿eh?
¿Qué?
Me voy a quedar otra vez. Como la reunión del hotel.
Bueno, nos tenemos que despedir ya. Volvemos mañana con María Teresa Campos y ahora nos dejamos con el estreno de Max Singer. No os lo perdáis.
Y esto ha sido el podcast del Hormiguero. Venga, hasta luego.